Omar Hernández. Ahí está el diablito, que está el centro pasado. Pablo Díaz de cabeza al medio, cabezazo al medio. La saca, rebote. La sacó en la línea. Pedían gol, pedían gol. Ahí está, que dice el árbitro. Chiquito Romero, se quedaron todos pendientes de lo que pasaba, y cuando se dieron cuenta empezaron a gritar el gol, un gol que puede valer un clásico. No sé si le pegó a Colidio o a Lema. Finalmente el arquero Romero la sacó, pero parece que había entrado toda. Por ahora gana River, lo van a revisar 2-1.
La apuesta de las 6, esa, mirá.
Gastón, Yael.
La apuesta de las 6.
Gastón.
Un cuadro menos.
Ali.
Un cuadro menos.
Gastón, soy Yael, ¿me escuchás?
Un cuadro más.
Te escucho, Yael, te escucho, Yael, la estamos mirando. Es muy ajustada, muy ajustada, ¿eh?
El dentro fuera.
Exactamente, el dentro fuera.
Ok, están fijándose si entró o no entró. Está bien, tranquilo.
Fernández cabecea, le pega a Lema. Ahí y está. La mayoría de las imágenes da la impresión de que no, pero hay una del costado que deja muchísimas dudas.
Bueno, lo están viendo. Bueno, ahí
qué
están revisando.
Qué finito que va a ser esto.
Oh.
Qué polémico que va a ser. Me da la impresión, ¿no?
Bueno, ahí le están avisando al árbitro, que va caminando para el lado chiquito Romero. Parece que lo van a lograr.
Ok, Yael.
Ignacio. Sí.
Para nosotros no gol, el balón no ingresa, ¿está?
Okay,
no ingresa
vamos
totalmente.
Tierra, entonces. No.
Nunca sabremos con certeza si la pelota entró o no en su totalidad. Con el paso de los años, seguramente seguirá siendo tema de discusión por el contexto en el que ocurrió. La magnitud de un superclásico y lo fino de la jugada. Lo concreto es que una decisión arbitral, en este caso de los asistentes del VAR, fue determinante en el transcurso de un partido que terminó con Boca eliminando a River. Y quizás por eso sorprendieron tanto las declaraciones de Martín De Michelis, el DT millonario, cuando le consultaron por la polémica de la tarde.
¿Para vos entró la pelota de Colidio?
No sé. Ni la vi.
Y como si eso fuera poco, cuando le preguntaron por la reacción de sus dirigidos contra Falcón Pérez y su diálogo con los árbitros al final del partido, Micho redobló la apuesta.
Fui por una cuestión de disculpa, porque al final del partido cualquiera de los chicos podría haber dicho, y simplemente me fui a disculpar si es que alguno lo había dicho. Me dijo que no, que estaba todo bien, me quería quedar tranquilo y que sepan entender las emociones de un jugador cuando pierde un partido, nada más que eso. Jamás hablé de los árbitros y jamás voy a hablar.
Luego de la conferencia de prensa del técnico millonario, los hinchas se enojaron más que antes. No solo sentían que el árbitro los había perjudicado, sino que el líder del grupo, lejos de reclamar por el fallo, fue a pedirles disculpas a los responsables. Y es que, más allá de la postura diplomática de De Michelis, mucha gente cree que exponer a los jueces es, si no hay justicia, al menos una forma de revancha. Quizás el técnico riverplatense no comparte el mensaje de los versos que escribió Enrique Santos Discépolo en el tango Cambalache allá por 1934 y que hoy para muchos sigue siendo más vigente que nunca.
20, Cambalache problemático y febril. El que no llora no mama y el que no afana es un gil. Dale nomás. Dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar. No pienses más, séntate a un lado, que a nadie importa si no existe un rao.
Por el lado de Boca, Chiquito Romero le dio la derecha al árbitro y dio vuelta a la página, ya con la cabeza puesta en el partido de semifinales contra Estudiantes de La Plata. Pero el que trajo nuevamente la polémica a la mesa fue el entrenador del Pincha, Eduardo Domínguez, cuando le consultaron si le preocupaba el arbitraje en el partido contra el Xeneize.
Nos dejaron en claro que no podemos hablar de los arbitrajes, no podemos hacer pedidos, no se puede hacer nada. Pero bueno, nada.
El tesorero de AFA, Pablo Tobillino, fue quien contestó al reclamo a través de las redes sociales. Podés hablar todo lo que quieras de los arbitrajes. Lo haces, lo hacen y lo seguirán haciendo. Pero pedir, ¿qué querés pedir? Esa parte no entendí. Si estás llorando de antemano, te condicionás solo. Pensá en tu equipo, que de la designación y organización se ocupa la liga profesional. Más allá del tono del mensaje, ¿tendrás razón, Tobillino? Hablar de los árbitros, que parece una obviedad en el fútbol argentino tan sospechado como sospechoso, ¿puede ser contraproducente?
¿Quién es Javier Pablo Tobillino? No sé si vos en tu época de árbitro llegaste a conocerlo o a tratarlo, porque él es más joven, ¿no? Pero si tuvieras que explicar cómo construyó el poder, porque todo va para Chiquitapia, ¿no? O sea, todo Biligoy, Tobillino, todo responden a él, ¿no?
Mira, para que tengan una idea, el Chiquitapia es el brazo derecho de Tobillino.
Javier Castrilli, que conoce el ambiente como pocos, cree que quejarse de los árbitros solo sirve para empeorar las injusticias. En diálogo con Cadena 3, el ex referí acusó a la AFA de castigar a los que se quejan, perjudicándolos en la cancha.
Ellos utilizan el arbitraje como forma de tener a los presidentes en un puño, como forma de que le levanten la mano para aprobar las asambleas, como forma de tenerlos extorsionados y a través de la reiteración en el tiempo naturalizar este cuadro de situación de manera tal de que todos tengan terror a hablar, de que nadie pueda defenderse, porque saben que cuando lo hacen obviamente sobreviene la sanción. Por eso Tobillino hace esos mensajes cuasi mafiosos por las redes sociales, diciendo el que protesta está muerto, porque se saben impunes.
Castrilli fue un poco más allá y aseguró que a los árbitros en muchas ocasiones les conviene cometer errores, entre comillas, en algunos encuentros.
Esto es un mensaje para todos aquellos, para decirle, mire, el camino que tienen que hacer los árbitros es ese. Ese es un mensaje para todos los árbitros. Si ustedes no hacen lo que hizo Dóvalo, no hacen lo que hace Merlo, Chavarría, Espinosa, Baliño, Lobo Medina, que todos han llegado como forma de retribuirles no equivocarse con determinados equipos, la posibilidad de seguir dirigiendo, ¿no? Ese es el mensaje. Por ejemplo, Dóvalo fue designado para seguir dirigiendo, ¿no? Es decir, no es casualidad.
El sheriff puntualiza en el árbitro Pablo Dóvalo porque en esa semana había protagonizado el escándalo de la fecha. Fue en el empate 2-2 entre Independiente y Barracas, donde Carlos Tevez se sintió tan perjudicado que explotó contra el juez en la conferencia de prensa.
Creo que este tipo tiene que empezar a terminarla, porque si no el fútbol argentino así es muy difícil, ¿no? Porque se cagan el trabajo de primero de los muchachos, después del club. Saben que no hablo de los árbitros, pero así se hace muy difícil. Así se hace muy difícil. Muy difícil, muy notorio, que es lo más preocupante, porque venimos diciendo de que Pablo con Barraca ya tiene antecedentes. Y viene y te roba igual. Es una locura.
El árbitro era Damián Pérez, mirá. El árbitro marca el final de los 90 minutos en un partido que tuvo muchísimas polémicas. Muchísimas, pero nos regalaron 4 goles.
Mirá esa jugada, le decía Marcone, capitán de Independiente.
La bomba de Tevez provocó el enojo de Tobillino, que lo cruzó por redes sociales, y el conflicto escaló a niveles pocos vistos en el fútbol argentino. Al día siguiente, con todos los focos puestos en él, Carlitos no cambió el discurso.
Hoy más tranquilo, sigo insistiendo que nos robaron. Los que me conocen saben que siempre lo que veo lo digo, y mi versión, sigo mirando la jugada, todas las jugadas, las chiquitas, todo, y sigo insistiendo que lo perjudicaron a Independiente. Y a ver, si salgo a decir una cosa o no y perjudica a Independiente, tendré que dar un paso al costado.
Tras los dichos del Apache, Independiente siguió su camino en la Copa de la Liga con el fantasma latente en cada partido de una venganza arbitral. Los hinchas estaban seguros de que el equipo iba a ser perjudicado en alguna instancia determinante. Y aún así, cuando el rojo se quedó afuera de los playoffs en la última fecha, el que se quejó del referí fue su rival, Talleres.
Le queda Rey, lo va a terminar Ramírez. Levanta los brazos como diciendo ganamos. Ahí está, han empatado 2-2 Talleres Independiente. Lo había dado vuelta a Talleres, pero se lo anularon por posición fuera de juego el VAR. Bueno, lo aplaude el jugador de Talleres al árbitro, mirá. Guarda que puede costar expulsiones eso, ¿eh?
Tras ese encuentro, el relato de la persecución de los árbitros cambió de dueño. Tevez se fue del estadio en silencio, silbado por sus hinchas, y el que acusó de una conspiración a su equipo fue Federico Girotti en la T.
Todas las boludeces que se vienen hablando, ahí tienen, ahí nos sacaron. El primer tiempo nos echan un jugador que en un penal que ni ellos reclaman, ni ellos se dan cuenta, al lateral por izquierda lo tienen que echar. Y bueno, nos quisieron tumbar, nos quieren tumbar hace varios meses y hoy lo lograron, nos sacaron. La verdad que nos robaron la ilusión en este fútbol que está tan manchado con tantas cosas que se dicen. Tobijino sale a hablar la semana. ¿Quién es Tobijino? Sale a hablar que nosotros, que Verón, que fútbol argentino. No sé, parece que acá los cabezas de termo tienen ventaja. Entonces, como somos un club ordenado, como les da bronca que estamos bien, así nos sacan.
Lo que pasó luego fue casi un calco de lo que vivió Carlos Tevez. Girotti se cruzó con Tobijino en redes y fue tendencia por un par de días. Finalmente, el delantero pidió disculpas con un posteo en su cuenta personal de Instagram. Historias así se repiten casi semanalmente en el fútbol local y, ¿por qué no?, también mundial. Sin embargo, hay un detalle no menor que evitan mencionar quienes creen en los fantasmas en el fútbol. ¿Qué méritos hizo el equipo para quedarse con la victoria? ¿Qué errores cometió? Por ejemplo, el día del reclamo de Girotti, ¿cómo había jugado Talleres?
Talleres está descontrolado.
Increíble cómo se le escapó a Talleres, Bocha.
Sí.
Increíble.
Sí.
Un segundo.
El primer tiempo, le regaló el primer tiempo.
Le regaló un tiempo.
Le regaló un tiempo.
Si con 10 hombres después le pudo haber ganado el partido.
Otro mecanismo habitual de quienes se posicionan en el lugar de víctimas del arbitraje es hacer grandes vaticinios que luego no suceden. Los hinchas piratas recordarán aún la sorpresiva renuncia de Ricardo Caruso Lombardi al puesto de director técnico a finales del 2020, luego de una escandalosa confrontación con Claudio El Chiqui Tapia.
No puede penetrar el equipo de Barraca, lo sufre Belgrano, juega con 9, lo expulsaron a Novillo, también a Negri. Atención que en esta lo puede ganar Barraca, centro y gol. En la última pelota del partido vino por derecha el ingreso de Colito, sacó el centro. Ya vamos a ver finalmente quién la termina empujando abajo del arco.
Que estaba para... fuera de juego, Hugo.
Si hubiera VAR, claro. Estaríamos pensando que podía estar adelantado el centro de Romero.
Somos rehenes.
Estabas expulsado dentro de la cancha y...
Pero una risa.
Claro.
Una risa. Dijo, seguí el partido como si yo estaba dentro. Y yo veo el orchai. Sí. Pero se hace, es un desastre. Partido para ganar por 4 goles. Pero si te ponen toda la terna vital, ¿cómo quieres jugar? No se puede creerlo al fútbol argentino, muchacho. No se puede creer. No se puede que está totalmente desaforado el fútbol argentino.
Todo el partido estuviste ahí.
Olvidate, con... viejo, te olvidate. Si quieren ascenderlo, que lo asciendan. Pero no nos hagan viajar para hacernos esto.
Pero al final del campeonato, y a pesar de los dichos de Caruso, Barraca Central no ascendió. Y los dos equipos que subieron a Primera División fueron Sarmiento de Junín y Platense, que se mantuvieron en lo alto de la tabla toda la temporada. Entonces, ¿hubo fantasmas o no? Muchas veces, las conspiraciones son irresistibles para los hinchas, pero hay preguntas que hacen tambalear esos argumentos. Se dice que el descenso de River fue una vendetta de Grondona contra Pasarela, pero ¿qué pasaba si Mariano Pavone metía su penal en la promoción contra Belgrano?
A eso me refiero. Un penal que puede valer un ascenso, una permanencia. Pavone, Olave, Pavone. ¡Olave! ¡Olave, viejo! ¡Olave!
Y los hinchas de Boca, que hasta hoy acusan al VAR de su eliminación de la Copa Libertadores contra el Mineiro en el 2021. ¿Cómo explican los xeneizes que no pudieron convertirle ni un gol a su rival en más de 180 minutos?
No es fácil jugar con Mineiro y nosotros le hemos ganado los dos partidos. Claramente le ganamos a Mineiro los dos partidos. Ayer nos ganaron bien, pero el gol en cancha Boca fue gol.
Al final, ¿qué será lo mejor para el equipo? ¿Pensar que los de afuera son de palo y preocuparse solo en la pelota? ¿O será cierto, como reza el tango, que el que no llora no mama y el que no afana es un gil?
Siglo XX, cambalache problemático y febril. El que no llora no mama y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar. No pienses más, séntate a un lado, que a nadie importa.
Si parece que lo va a anular porque va caminando. No es gol, no es gol, no, no.
La gente de Boca lo grita como un gol.
El que vive de los otros, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley.